Desatada la guerra de las cuentas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Como era de esperar, el detalle de los presupuestos generales del Estado ha provocado un terremoto en el gobierno regional, en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Madrid se sitúa como la cuarta comunidad que más aportaciones va a recibir del Estado, pero ve caer la inversión por segundo año consecutivo, y todo a pesar de ser la que más aporta a las arcas estatales. Eso lleva a la presidenta Ayuso a la siguiente reflexión.
Hemos pasado del lema de los independentistas, de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad.
Desde Moncloa responden a la líder regional y le reclaman a Ayuso que no abra una guerra entre comunidades. Esto le dice la ministra de Hacienda.
Que Madrid juegue el papel que tiene que jugar en la vertebración de España. No tiene ningún sentido que haya una guerra de inequidades o de enfrentamiento entre territorios, ni con la financiación autonómica, ni con la inversión territorializada a lo largo de toda nuestra geografía.
Lo cierto es que el debate de los presupuestos se ha colado y ha mediatizado la jornada en la Asamblea. El PSOE madrileño defiende que Madrid ha salido favorecida con Sánchez. Hanna Yalul.
Este victimismo nos recuerda mucho al victimismo del nacionalismo catalán.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la Comunidad de Madrid ha recibido un 42,6% más de financiación que en la época de Mariano Rajoy.
Desde Más Madrid lamentan que llegue menos dinero, pero recuerdan que podría solucionarse subiendo, por ejemplo, ciertos impuestos autonómicos. Mónica García.
Nos parece una mala noticia porque estamos en un momento en el que tenemos que reconstruir, pero que tampoco nos engañemos, que el problema de Madrid no tiene que ver con esta partida. Tiene que ver con que la Comunidad de Madrid le condonamos los impuestos al 1% de los tíos gilitos de toda España.
En Vox hacen reflexiones parecidas a las del PP. Creen que esto va de premiar a los amigos y castigar a los que se oponen a Sánchez. Rocío Monasterio.
Sánchez es el gobierno socialcomunista que está ahí gracias al pacto con los enemigos de España, gracias al pacto con los bilduetarras, gracias al pacto con los comunistas. Y claro, premia a sus socios de gobierno.
Y en Podemos piden que Madrid deje de chocar con Moncloa al tiempo que despilfarra el dinero público. Carolina Alonso.
Madrid va a recibir muchísimas más inversiones y además yo le pediría a la señora Ayuso que deje de confrontar con el gobierno central, que deje de señalar a colectivos como por ejemplo los inquilinos, que deje de despilfarrar el dinero público.
En la polémica también entra el alcalde de la capital, Almeida, dice que ve rencor y castigo.
¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación y Pedro Sánchez castigue de esta manera a la Comunidad de Madrid? Porque no se puede calificar de otra manera, de castigo y no a la Comunidad de Madrid. Por cierto, no a Isabel Díaz Ayuso, no a José Luis Martínez Almeida ni a Begoña Villacís. Castiga a los madrileños.
Y desde la oposición municipal responde Rita Maestre, que ha estado precisamente esta mañana en Onda Madrid en el Buenos Días junto a Juan Pablo Colmenarejo.
Flaco favor se le hace Madrid cuando lo que se pretende es que Madrid sea siempre la primera, más y la mejor. Yo creo que es una forma infantil de entender la política autonómica y española.
Esperemos que se les den bien las matemáticas porque vamos a hablar mucho de números, pero no solo de eso. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Advertencia sobre las consecuencias de las borracheras en menores.
El comisario principal de la Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, ha explicado en Telemadrid las responsabilidades a las que se pueden enfrentar sus padres.
Vamos a llamarles para pedirles explicaciones. Esto puede tener dos vías, conocimiento de fiscalía y otra, digamos, si hay la posibilidad de que se esté cometiendo un delito de abandono, poner en conocimiento a la autoridad judicial. El escenario mínimo malo es una multa y el escenario peor es que se puede poner en juego pues, la patria potestad o la tutela que se tenga del chico.
Campaña del PSOE municipal contra los atascos y la suciedad.
Una veintena de bicicletas recorrerán los distritos de Madrid simulando un anuncio de perfume con el nombre del alcalde Martínez Almeida o de Almeida, y que huele a esto que explica la portavoz socialista Mar Espinar.
Madrid está sucia, Madrid está atascada y Madrid tiene un problema de ruido. Lo hemos querido hacer en un idioma que entiendo que el alcalde entenderá porque es el suyo, es el del chascarrillo.
nuevo hachazo a los autónomos.
El gobierno incluye en los presupuestos de 2022 una subida en sus cuotas de entre 96 y 225 euros al año, según las organizaciones de autónomos, que critican al Ejecutivo por adoptar unilateralmente esa medida en un momento aún delicado para este colectivo.
Y PSOE y PP pactan renovar varios órganos constitucionales.
Han llegado a un acuerdo que afecta al Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El ministro Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pilotado la negociación.
No hemos partido de cero desde ayer, sino que hemos partido de una negociación y un acuerdo que estaba muy, muy avanzado en febrero de este año.
El Partido Popular nunca ha cambiado de posición. El Partido Popular siempre ha estado en la misma posición, que es la de tender la mano para renovar los órganos constitucionales, reforzando su independencia y su papel de árbitro del Estado.
Onda Madrid, área de servicio público.
Veamos cómo marcha el tráfico. Echamos un vistazo al trazado regional de GT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid tengan precaución. En la A4 un accidente ya resuelto, genera retenciones a la altura de Pinto en ambos sentidos y también densidad circulatoria en la M50 en el entorno de Getafe en dirección a la Autovía de Andalucía. De salida de Madrid hay tráfico lento con paradas prolongadas en San Fernando de Henares en dirección Zaragoza. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
Eso es lo regional. Vamos a lo municipal. ¿Cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la concentración que mantuvo cortada la carrera de San Jerónimo en la Plaza de las Cortes. Se recuperan todos los carriles en ese punto. En el centro, la mayor actividad se localiza en las vías del interior, en las rondas con dificultades en Joaquín Costa, Francisco Silvela. Se anima el tráfico en la zona de José Abascal, en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón y también en la calle y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. De salidas que conectan con la periferia desde el centro de la ciudad, de momento la más complicada, el Paseo de la Castellana en el enlace con el Nudo Norte, y en la M30 todavía a esta hora se circula con fluidez.
Sin problemas en los servicios públicos de transporte. 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí en este estudio de Onda Madrid nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, creo que no ha cambiado mucho el plan, pero poco a poco la cosa va estando más fresca, ¿o soy yo?
Sí, no eres tú, efectivamente. Se ha notado como ya durante el arranque de la jornada el ambiente era más fresco y en estos momentos ayer rebasábamos de sobra los 20 grados en prácticamente toda la comunidad y en estos momentos en la capital pues están con 19-20. Hoy vamos a tener un par de grados de media menos que ayer, pero es cierto que ayer llegamos a valores muy elevados para las fechas porque se llegaron a ver 26-27 grados en algunos puntos. Bueno, pues hoy en general nos vamos a quedar por debajo de los 25 en toda la comunidad, pues en la capital lo que decía, que lleguemos a los 23... Vamos a seguir con ambiente estable, aunque todavía el cielo sigue estando raso, pero en las próximas horas se van a ir colando desde el oeste algunas nubes que no nos van a dejar consecuencias, ¿eh?
¿No nos van a dejar consecuencias este fin de semana esas nubes?
Este fin de semana a lo mejor sí.
Ah,
hoy
vale,
no.
Vale.
Entre hoy y mañana no, pero a lo mejor el fin de semana, sobre todo la jornada del domingo, parece que entre sábado y domingo, pues sí que recibiremos alguna línea de inestabilidad que nos dejará precipitaciones, no de mucha cantidad, pero sí algunos chubascos puntuales. Es decir, vamos a tener el fin de semana cielos más cubiertos, tanto sábado como domingo, y el paraguas ahí a un ladito, cerquita, también el ambiente estará bastante más frío por esa entrada de aire fresco que va a generar esa inestabilidad que nos puede hacer sacar el paraguas antes de que despidamos la semana. Así que hoy y mañana, David, hay que aprovechar.
Bueno, pues bienvenida sea esa agua, aunque sea en domingo.
Sí, sí. Que va a venir bien.
Nos va a venir bien a todos y bueno, yo voy preparando ese paraguas. Gracias, Ainhoa. Noticias 14 horas, las de su casa, las de su región, las de su radio autonómica. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes disfruta por el 106 de la FM de la máxima competición continental de baloncesto. A las 8:30, en la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 11. La pelea por las cuentas públicas está servida. Ha sido conocerse el detalle de los presupuestos y desatarse la previsible tormenta. El gobierno de la Comunidad de Madrid se siente agraviado. Nuestra región ve caer la inversión un 8,9%. Lo hace además, cae por segundo año consecutivo. Cataluña va a ser la autonomía que más dinero reciba y Madrid la cuarta, a pesar de ser la que más aporta. La presidenta acaba de denunciar esa situación ahora mismo en un acto. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, Isabel Díaz Ayuso insiste en que la Comunidad de Madrid genera riqueza y otras administraciones, sin embargo, se centran en expulsar por motivos ideológicos. Y añade, Madrid no solo es capital institucional, también lo es económica, desplazando a lo que en su día fue la propia Cataluña, y no permitirá que aportando el triple que Cataluña reciba la mitad en estos presupuestos.
Porque hoy la empresa elige Madrid y, por tanto, vamos a seguir defendiendo que una región que aporta con su trabajo, con el esfuerzo de todos los ciudadanos, 3 veces más que, por ejemplo, Cataluña, en los presupuestos generales de ese Estado, sin embargo, reciba la mitad de inversión.
En cifras, las inversiones territorializadas crecen en su conjunto un 7%, pero en el caso de la Comunidad de Madrid, dicen, esas inversiones descienden un 8,4%. Madrid, con un 14% de la población española, que genera más de un 19% del Producto Interior Bruto, recibe de los presupuestos tan solo el 8,9% del total de esas inversiones, una cifra incluso inferior al 10% del año 2021, de los presupuestos pasados. Moncloa sigue castigando a Madrid, apunta el consejero de Economía y Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
Evidente castigo a Madrid por parte de Pedro Sánchez y del gobierno de Pedro Sánchez a través de los presupuestos generales del Estado. Es decir, en Madrid, que tiene un 14% de la población española, que genera el 19% del PIB nacional, recibe el menos del 9%, el 8,9% del total de las inversiones, que es menos incluso que el año pasado, que era un 10%, y mientras tanto vemos que en Cataluña esas inversiones son el 17%, en la Comunidad Valenciana son el 9,3%.
Y otra cifra más, dicen en Sol, Madrid sale claramente perjudicada, siendo la cuarta región con menor inversión por habitante, apenas 170 euros por cada madrileño. Cataluña recibe 287.
Todo esto lo acaba de decir la presidenta en una declaración sin preguntas, pero antes, en la Asamblea, en el pleno de los jueves, también se ha hablado mucho de las cuentas. Allí Ayuso ha aprovechado su choque con Hanna Yalul para dejar claro que no le gustan nada los números que ha hecho Moncloa para la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las inversiones de los presupuestos del Estado en Madrid han encendido el pleno. Ayuso ha señalado que Sánchez ha hecho realidad con Madrid el lema independentista aquel de España nos roba. La escuchamos y también la respuesta de la socialista Hanna Yalul.
Del lema de los independentistas, de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles 3 veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad.
La que habla realmente con los independentistas catalanes es ella y su gobierno, que está siempre con el mantra de España o el gobierno nos quita. El gobierno de España, como ya he dicho esta mañana, ha dado un montón de fondos desde React, de Next Generation, fondos COVID.
Visión similar a la de Jayul, la de Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Madrid va a recibir muchísimas más inversiones y además yo le pediría a la señora Ayuso que deje de confrontar con el gobierno central, que deje de señalar a colectivos como por ejemplo los inquilinos, que deje de despilfarrar el dinero público.
Pero la portavoz de Más Madrid sí lamenta la disminución de la inversión directa estatal, pero no ese es el problema fundamental de todas formas, dice Mónica García.
Nos parece una mala noticia porque estamos en un momento en el que tenemos que reconstruir, pero que tampoco nos engañemos, que el problema de Madrid no tiene que ver con esta partida. Tiene que ver con que la Comunidad de Madrid le condonamos los impuestos al 1% de los tíos gilitos de toda España.
Rocío Monasterio de Vox ha aludido al premio de Sánchez a sus socios, dice ella, enemigos de España en detrimento de Madrid, pero reclama Ayuso que use sus propios medios para compensar.
Y tiene un presupuesto de 23.000 millones para blindar a los madrileños frente a las políticas del gobierno socialcomunista de Sánchez. Las familias, lo que estamos viendo es el encarecimiento del precio de la luz, el encarecimiento un 30% del precio del gas, el encarecimiento un 4% de la cesta a la compra.
El Pleno prosigue ahora con las respuestas a la comparecencia del consejero de Sanidad sobre la deuda con Quirón Salud.
16. Y además una resolución que le mandataba precisamente a realizar auditorías.
A lo
y una
largo de la tarde iremos contando qué sigue pasando en ese pleno de la Asamblea, pero tenemos que seguir hablando de cuentas públicas. Desde el Ejecutivo Central insisten en que durante los gobiernos de Sánchez se ha invertido en Madrid un 42% más de lo que se hacía en tiempos de Rajoy. La ministra de Hacienda pide además a la líder madrileña que abandone la confrontación entre comunidades. Raquel Ruiz.
Sí, más allá de los datos y de los números, la ministra Montero pide expresamente a Madrid abandonar el victimismo que practica, según la titular de Hacienda, por motivos electorales.
Y quiero hacer un llamamiento y una invitación a que Madrid juegue el papel que tiene que jugar en la vertebración de España. No tiene ningún sentido que haya una guerra o que haya un planteamiento de inequidades o de enfrentamiento entre territorios, ni con la financiación autonómica ni con la inversión territorializada a lo largo de toda nuestra geografía.
Los que sí han valorado positivamente el proyecto de presupuestos para el 2022 son los sindicatos, valoran su carácter expansivo y sobre todo esperan que estas cuentas sirvan para iniciar el cambio de modelo productivo. Un buen inicio que desde UGT, su secretario general Pepe Álvarez, espera poder mejorar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los empleados públicos.
Que más allá de la previsión que tienen los presupuestos, hay una mesa de la función pública abierta donde tendremos que discutir no solo del incremento de los salarios, sino de las demás cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales en el sector público.
Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo pone el foco en las reformas fiscales.
Recorramos los márgenes fiscales que tiene España para que estos presupuestos expansivos no pasen a ser presupuestos regresivos cuando en Europa se recuperen objetivos de deuda y de déficit público que nos pongan en aprietos como país.
Desde el Gobierno, la ministra valora el papel de los sindicatos y recoge el guante para continuar negociando a pesar de las discrepancias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma laboral.
Desde el Ayuntamiento de la capital también tercian en este debate. El alcalde Almeida habla de venganza, rencor y sectarismo.
Para mí la principal característica de Pedro Sánchez, y estoy hablando en términos políticos, es un rencor inextinguible. Un rencor inextinguible hacia todo aquel que no comparta sus planteamientos, que no comparta su visión, que no le diga que sí a todo.
Sobre otros presupuestos, los de la Ciudad de Madrid. Ha hablado hoy la portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, y lo ha hecho aquí, en esta casa, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, donde también ha lamentado que el PP se pase el día confrontando con Pedro Sánchez. Neusterda.
Asegura Maestre que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida usan a Madrid como ariete contra Moncloa.
Creo que hay una evidente defensa, ¿no?, de una forma de entender Madrid por parte de los gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento, que es siempre en confrontación y en, bueno, pues como en bronca, ¿no?, con el resto de las comunidades, y que eso no es bueno para Madrid ni tampoco para España. Flaco favor se le hace Madrid cuando lo que se pretende es que Madrid sea siempre la primera, más y la mejor. Yo creo que eso es una forma infantil de entender la política autonómica y española.
La portavoz de Más Madrid además afirma que habrá, como siempre, entendimiento entre Vox y el alcalde.
Almeida ha gobernado con Vox muy a gusto durante estos últimos 2 años y medio. No tiene particulares problemas ideológicos o morales con respecto a algunas de sus posiciones.
Según Rita Maestre, el PP y Vox no tienen ningún problema para gobernar juntos en el ayuntamiento.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
De botellones se sigue hablando mucho en la ciudad de Madrid por los que hemos sufrido y por los que podemos sufrir. La delegada de seguridad ha reconocido que de momento se va a mantener el dispositivo extraordinario de la Policía Municipal y también avisa de preocupantes convocatorias para el próximo fin de semana. Inmaculada Sanz.
Dar respuesta a esa convocatoria que no está autorizada, pero que sí conocemos a través de distintas redes y desde luego pues decir que, como hemos dicho otras veces que se ha producido este tipo de convocatorias, que en Madrid no caben ese tipo de actitudes extremistas, radicales, que nos alertan esas redes, esos vídeos que hemos visto circulando y que, por lo tanto, como digo, Policía Nacional va a poder contar con todo el apoyo que nosotros les podamos dar.
Para luchar contra la plaga botellonera, la policía tiene mucha confianza puesta en los agentes tutores, que van a contactar con las familias de los menores presentes en esas convocatorias masivas. Hoy, precisamente, el Idelva ha hablado con un experto que le cuenta a los padres cómo actuar cuando su hijo empieza a llegar a casa ebrio de forma habitual. Paloma Nolasco.
Asunto con muchas derivadas consecuencias económicas, en este caso multas de 300 a 30.000 euros. Sin embargo, consumir alcohol en la calle tiene más implicaciones, entre ellas jurídicas que afectan a los padres. Los agentes tutores les llaman, dice el comisario de Policía Municipal José Luis Morcillo, para pedir explicaciones y aclarar el recorrido que puede tener esta multa.
Conocimiento de fiscalía y otra, digamos, si hay la posibilidad de que se esté cometiendo un delito de abandono, poner en conocimiento a la autoridad judicial. En cualquier caso, el escenario mínimo malo es una multa y el escenario peor es que se puede poner en juego pues la patria potestad o la tutela que se tenga del chico.
El pasado fin de semana las multas superaron el millar, cifra llamativa, pero más aún los 8 comas etílicos en menores. Expertos como Francisco Pascual, presidente de la Sociedad Científica de Estudios sobre el Alcohol, alertan: su consumo reiterado genera trastornos en el comportamiento y muy negativos en la salud.
Una persona con un coma etílico puede tener una parada cardíaca y quedarse en el intento, ¿no?
No valen los castigos, añade, tampoco el colegueo, un padre no es un amigo, pero si las normas, fijar horarios, hablar en el momento oportuno, no en caliente, sentido común y tener mucho cuidado porque el consumo de alcohol se ha normalizado y se pierde su percepción de peligro.
Si vemos que un hijo viene embriagado, no es el momento de decirle nada, es el momento de que se acueste, pero al día siguiente hay que hablar con él sí o sí. Ahora, eso sí, siempre y cuando a la hora de la comida no tengamos otra vez la cerveza, el vino, la copa, etcétera, etcétera. Porque con lo cual dirá, vosotros me decís a mí que no haga algo que vosotros estáis haciendo constantemente.
También aconseja estar atento a algunos síntomas que podrían llevar a nuestro hijo al alcoholismo, un caso de cada 10. Entre ellos, el fracaso escolar, una escala de valores banal o detectar que deja llevarse por la presión de grupo para no sentirse excluido.
De momento, el auge del botellón no está derivando en un aumento de la incidencia COVID en la Comunidad de Madrid y buena culpa de ello la tienen las vacunas. Vacunas que todavía muchos son reacios a pincharse. Más de 500.000 de madrileños siguen sin siquiera una dosis y Sanidad quiere llegar hasta ellos con nuevas medidas. Eva Prat.
En estos momentos hay más de 670.000 personas en la región que no han recibido ninguna vacuna. Para llegar hasta ellas habrá desde el sábado puntos móviles de vacunación. Estarán situados en el intercambiador de Moncloa y en los municipios de Arganda del Rey y Parla. El anuncio lo hacía en la Asamblea la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Que desde este fin de semana vamos a tener por lo menos 3 equipos móviles del Suma 112 llevando vacunas a distritos y a municipios en zonas de menor cobertura de vacunación.
Además, las personas de entre 26 y 39 años van a recibir un mensaje de texto con todos los detalles de estos puntos móviles y de la importancia de la vacunación. De hecho, el grupo de entre 30 y 39 años es el más reacio a vacunarse. Un 33% no tiene ninguna dosis, cobertura que está por debajo del colectivo de 20-añeros y adolescentes. Dos de esos rezagados pasaban hoy por el Hospital Isabel Zendal y explicaba los motivos del retraso.
Por obligación. Yo me la pongo porque tengo que viajar en Navidades, si no, no me la pusiera. Da un pelín de miedo, pero bueno, creo que es lo correcto.
Porque justo me llegó el mensaje cuando me tocaba ir a vacaciones. Y entonces cuando volvió de vacaciones, la cogió la primera.
Y desde ese hospital Isabel Zendal, su coordinadora de enfermería Isabel García hacía este llamamiento.
Este centro va a seguir vacunando los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y animo desde aquí a ese grupo de población de entre 30 y 39 que aún no están inmunizados ni siquiera con una primera dosis, porque eso es lo que nos va a llevar pues a la normalidad absoluta.
Recuerda a los expertos que la vacunación completa disminuye en un 72% el riesgo de ir al hospital en caso de enfermar y un 82% el ingreso en UCI.
Lo ha dicho en esta emisora en las últimas horas el viceconsejero Zapatero. La incidencia sigue bajando, aunque ahora lo va a hacer poco a poco, de forma más suave. En Madrid capital ahora mismo está en 47 casos. Vamos a ver cómo marcha la cosa en el resto de la región con nuestros colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de la región, la tendencia de los contagios varía según las localidades, aunque se sitúa con carácter general por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, la cifra desciende levemente en San Sebastián de los Reyes, que pasa de 66 a 43 casos por cada 100.000, y en Colmenar Viejo, que reduce la cifra de 51 a 44. Por otro lado, crece levemente en Alcobendas, que pasa de 38 a 42, y en Tres Cantos, de 31 a 39 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, por debajo de los 50 casos de incidencia, desde Colmenar insisten en pedir que se abran los centros de salud, igual que ya han vuelto los espacios municipales.
El Ayuntamiento ha recuperado al 100% todos sus servicios. Ya somos todos conscientes de que hay que adoptar medidas de prevención, pero que podemos ir recuperando la normalidad pues poco a poco.
Solamente el GET se queda por encima de los 50 casos por cada 100.000, con un total de 67 frente a los 81 que tenía la semana pasada.
En el sur de Madrid se cambian las tornas y el municipio, que durante semanas ha sido uno de los que registraba una menor incidencia acumulada, esta sube el número de contagios y se pone a la cabeza con 62 casos por cada 100.000 habitantes. Y si hace 7 días era Fuenlabrada quien presentaba los números más bajos, en esta ocasión es Valdemoro con 42. Su alcalde, Sergio Parra, ha pedido a los vecinos que sigan por esta senda.
La ciudad poco a poco va volviendo a la normalidad. Seguimos pidiendo a la ciudadanía que se proteja utilizando la mascarilla en lugares cerrados o donde no se pueda guardar la distancia de seguridad.
Respecto al municipio de Fuenlabrada, reseñar que junto con el de Leganés son los dos únicos del sur que han aumentado el número de contagios en estos últimos días, mientras Pinto se queda en 60, aunque es Parla quien más baja esta semana, pasando de los 74 a los 48.
En la Sierra, 8 municipios se encuentran por encima de la media de la Comunidad de Madrid, 44 casos por cada 100.000 habitantes. Cercedilla y Collado Mediano encabezan la lista con 150 y 140 puntos respectivamente. Colmenarejo desciende más de un 50%, aunque todavía ronda los 70, al igual que Becerril, que asciende hasta esa cifra. Soto y Alpedrete bajan hasta los 50 puntos. Con mejores datos se encuentra Valdemorillo, que reduce la incidencia a tan solo 7 puntos. Ana Patricia González es concejal de Servicios a la Comunidad.
No tenemos que olvidar seguir extremando todas las medidas de precaución para que esta cesación de mejoría y estos efectos que llevamos notando hacia una cierta normalidad podamos continuar y llegar a la tan ansiada normalidad.
Valdemaqueda, Rascafría y Santa María de la Alameda registran una tasa cero esta semana. Guadarrama y Moralzazal no superan los 15 casos por cada 100.000 habitantes.
En el este, casi todos los grandes municipios entran en riesgo bajo al registrar datos inferiores a los 50 casos de incidencia acumulada. Las excepciones son Arganda del Rey y Coslada, que con 51 casos por cada 100.000 habitantes se mantienen, al menos por el momento, en el nivel de riesgo medio. Destacan los casos de Torrejón y Rivas, que en las últimas 2 semanas tan solo han registrado 29 y 47 casos respectivamente, lo que coloca su nivel de incidencia cerca de los 30 casos. En el resto de localidades de la zona hay que destacar pequeños repuntes en Campo Real, Perales, Olmeda de las Fuentes y Ambite, siendo este último el municipio con mayor incidencia acumulada al ser el único por encima de los 300 casos. Por otro lado, hay hasta 14 localidades que no han presentado ni un solo contagio en las últimas 2 semanas.
Aranjuez ya es la ciudad madrileña con más de 50.000 habitantes con la tasa más baja de contagios. Con solo 6 positivos en los últimos 14 días, la incidencia acumulada se sitúa en 10 casos por cada 100.000 vecinos, entrando de esta manera en la fase de la nueva normalidad. En la misma situación está Ciempozuelos, ya que los 6 positivos que ha registrado en estas 2 semanas se traducen en una tasa de 24 contagios por cada 100.000 vecinos. Peores son los datos para la tercera población más grande de la zona, San Martín de la Vega, que sigue en riesgo medio con 56 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las localidades de menor tamaño del sureste, destaca la situación de Chinchón, donde la incidencia se ha disparado a 129 por culpa de los 7 contagios que se han producido. El resto de municipios no ha registrado casos en esta última semana.
La incidencia continúa a la baja en el suroeste de la región, con Alcorcón como el municipio con más de 50.000 habitantes después de Aranjuez, que menos contagios ha registrado en los últimos 14 días. La alcaldesa Natalia de Andrés ya adelantó que los datos de esta semana serían positivos y la tendencia se ha confirmado.
Muy positivos los datos, pero seguir planteándole a los vecinos y a las vecinas de Alcorcón
que estamos en un nivel de riesgo bajo, pero todavía tenemos un nivel de riesgo. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad y a la vez tenemos que seguir animando a todas aquellas personas que no se han vacunado todavía a que lo hagan.
Bobadilla del Monte entra también en la zona de bajo riesgo, en la que se mantienen Móstoles, Pozuelo y Majadahonda por debajo de los 30 casos. Preocupan localidades más pequeñas como Pelayos de la Presa, que en los últimos 14 días ha superado la barrera de los 300 de media.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El Gobierno y el PP han alcanzado su primer acuerdo de gobierno. En apenas 24 horas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado renovar 4 órganos constitucionales que tenían el mandato caducado, pero, ojo, esto tiene truco, porque entre ellos no se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, Flor Carazo.
El Gobierno y el PP han pactado renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Anoche hubo una primera reunión y esta mañana ha habido otro encuentro del que ha salido el acuerdo. El ministro de la Presidencia ha asegurado que este pacto exprés ha sido posible por el cambio de opinión de los populares. Ha recalcado que las negociaciones no partían de cero, ya que estaban muy avanzadas en febrero, cuando todo saltó por los aires por las diferencias sobre el Consejo General del Poder Judicial. Habrá nuevas reuniones y Félix Bolaños confía en que haya consenso sobre el órgano de gobierno de los jueces.
Que nos queda trabajo, que espero que este acuerdo y que este consenso, esta voluntad de diálogo y voluntad de consensuar acuerdos, también alcance al Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano muy importante para el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, del Poder Judicial.
Los populares niegan que hayan cambiado de opinión, insisten en que es un pacto PSOE-PP y se muestran dispuestos a seguir negociando para alcanzar un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eso sí, si el Ejecutivo acepta que los jueces elijan a los jueces. Teodoro García Egea.
El Partido Popular lo que quiere es aprovechar este hecho, el que se necesita el concurso del Partido Popular, para aumentar, reforzar y garantizar mucho más la independencia judicial, la independencia del órgano de gobierno de jueces. Por tanto, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que conversar, eso es lo que hay que acordar.
La renovación de estos órganos se llevará a cabo en sesión plenaria la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso como en el Senado. Las personas que ocupen estos puestos serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días.
Precisamente acabamos de ver a Sánchez y a Casado saludándose con un apretón de manos en el homenaje a la canciller alemana Angela Merkel en Juste. Ha sido distinguida con el premio Carlos V y han asistido, además de Sánchez y Casado, el rey de España, que ha sido el que le ha entregado el premio, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Julio César Cobos.
En su discurso, Angela Merkel ha realzado los valores de Europa y ha proclamado que solo una Europa unida es una Europa fuerte.
Solo una Europa fuerte es una Europa fuerte.
La canciller alemana ha recalcado que la Unión Europea nunca termina, es un proceso continuo y ha defendido que Europa cada vez sea más independiente. El rey Juan Carlos ha defendido la fiabilidad de Angela Merkel, calificándola como un símbolo de solidez en Europa y en el mundo. Liderazgo, servicio a Europa, son las cualidades que el monarca ha resaltado de Merkel.
Estos últimos 16 años de liderazgo tan personal, tan especial, pasarán a la historia con mayúsculas, a la historia de la Unión Europea y del orden internacional. Pocas personas pueden representar mejor el espíritu de la unidad de Europa. Angela Merkel representa el espíritu de la mejor Europa unida. Enhorabuena, canciller, por este merecido premio.
Antes que Merkel, otros grandes galardonados han sido Jacques Delors, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Simone Veil y Javier Solana.
El gobierno va a sacar adelante el decreto para abaratar el precio de la luz, pero ya está redactando otro para reformarlo y limitar el recorte de los beneficios extra de las eléctricas. El Ministerio de Energía adelanta además que va a ayudar a los consumidores vulnerables con la factura de la luz. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hará congelando el impacto de la subida de la factura para aquellos consumidores que tengan bono social y podría aprobarlo este mismo mes. En paralelo, plantea cambios para el decreto que hoy mismo se convalida en el Congreso y que incluye el polémico recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas. La vicepresidenta Teresa Rivera limitará ese recorte a las compañías que mantengan precios estables.
Y quiero dejar bien claro. Primero, es una aminoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.
La decisión se produce después de la ronda de contactos de Rivera con los directivos de las compañías, ayer mismo con el de Iberdrola, y tras las advertencias del PNV por el daño que estaba causando a la industria. Los socios peneuvistas se dan por satisfechos y se abstendrán, pero la decisión puede molestar a Unidas Podemos, que no quiere cambios en el decreto. Pablo Echenique rogaba a Rivera que no ceda y desde la bancada del PP, Guillermo Mariscal tachaba de arbitrario el decreto.
Que no ceda a las presiones del oligopolio, sean estas directas o por partidos interpuestos.
Este Real Decreto es absolutamente ineficiente, perjudicial para la economía.
Vox considera que el decreto vulnera la seguridad jurídica y ciudadanos, que supone una intervención injustificada y arbitraria en el mercado.
Los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y otros 32 exaltos cargos de la Generalitat van a tener que pagar los 5,4 millones de euros gastados en promocionar el proceso independentista en el exterior. El Tribunal de Cuentas rechaza que afronten esos pagos con el aval del gobierno catalán. Lupe Ortiz.
Esos avales los había activado la Generalitat con fondos públicos del Instituto Catalán de Finanzas y, según el Tribunal de Cuentas, no son válidos porque no pueden amparar conductas dolosas como son, de manera indiciaria, las cometidas por los exaltos cargos del Govern implicados, entre ellos Puigdemont, Mas o Oriol Junqueras. Conductas dolosas que pasan por destinar de forma irregular dinero público para hacer promoción del procés en el exterior. Como el plazo para depositar esos 5,4 millones de euros de fianza ya se ha cumplido y una vez rechazado el aval, lo que ahora procede es embargar los bienes. Contra esta decisión, sin embargo, se puede presentar recurso, por lo que dicho embargo no sería inmediato.
Y se ha hablado mucho estos días de los abucheos al presidente del gobierno durante el desfile del 12 de octubre y también sobre la supuesta bandera republicana que la patrulla Águila pintó en el cielo de Madrid. Vamos a ver si esto es o no un montaje con la bulería de Maldita.es.
La bulería de Maldita en Onda Madrid.
Ha habido mucho debate en redes, Clara Jiménez Cruz, y parece que el Ministerio de Defensa ha ido cambiando la versión según han ido pasando los días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera. Hasta tres versiones han llegado a dar. Vamos a empezar por la primera. 12 de octubre, las redes sociales se vuelven locas hablando de que uno de los aviones de la patrulla Águila que tira humo ha tirado uno de tono morado en lugar de rojo y se empieza a decir que ha habido sabotaje, que el piloto es republicano, vimos de todo. En ese momento el Ministerio de Defensa sale del paso, según se publicó en varios medios de comunicación, diciendo que la cosa ha sido un efecto óptico.
Un efecto óptico que, eso sí, se veía desde varias perspectivas, en momentos diferentes, era un poco raro, ¿no?
Sonaba un poco raro, si no nos engañemos. Así que se le sigue preguntando. Un día más tarde, el 13 de octubre, Margarita Robles, la titular de Defensa, habla en La Sexta de una pequeña corrosión en uno de los tubos encargados de tintar el humo.
Y al meter dentro de los tubos lo que tienen que hacer para que salgan esos colores, pues sea una pequeña corrosión o lo que sea dentro del tubo, es lo que salió. Pero fíjese cómo.
No hay un mensaje oculto.
Ningún mensaje oculto,
decía la ministra de Defensa, pero su versión de la corrosión no cuadra con el Ejército del Aire, ¿no, Clara?
No cuadra. Tercera versión, lo que nos dice el Ejército del Aire es que fue la palanca que activa la salida de humos la que no funcionó con total exactitud y eso es lo que hizo que cambiase el color a un tono más oscuro porque se generó más colorante rojo, de ahí que lo viéramos morado. A esto nos dicen se unieron otros factores que alteran la intensidad de los colores, la temperatura, la humedad, la densidad del aire o la luminosidad, de ahí igual lo del efecto óptico.
Pues nada, para amantes de la conspiración, no fue un efecto óptico, tampoco fue una bandera republicana, el cambio de color a un tono morado no fue más que un fallo en la palanca que activa la salida de los humos. Gracias, Clara.
A vosotros.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y del humo de la patrulla Águila a los malos humos de la Asamblea. Intensa polémica en el arco parlamentario madrileño tras dirigirse a Ayuso con el término sinvergüenzas a la oposición en su respuesta a la socialista Hanna Yalul. La presidenta respondía al parecer a una alusión anterior de Carolina Alonso de Unidas Podemos a los negocios de la familia de la presidenta y a gestos desde ese momento que le llegaban de la bancada socialista. Los socialistas van a pedir precisamente amparo a la mesa. Escuchamos a Ayuso, la respuesta de la socialista Irene Lozano y la réplica del portavoz popular Alfonso Serrano.
Hay
50.000 viviendas en la Comunidad de Madrid que se... Si ustedes tienen algo que decir, vayan a los tribunales y si
guarden
no,
silencio.
Dejen de ir a lo personal contra las familias de las personas que estamos dedicándonos a la política. Son unos sinvergüenzas cuando hacen estas cosas. Son unos sinvergüenzas.
No se puede tolerar que la vida política democrática esté permanentemente enfangada y embarrada por una señora que solo sabe insultar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid. Y es especialmente sangrante que un partido que es estructuralmente corrupto, como es el Partido Popular de Madrid, nos llame sinvergüenza.
Interrupciones a la presidenta, insultos al Partido Popular, insultos al Gobierno, cuestionamiento de la honorabilidad del Gobierno, de la presidenta e incluso convenciones a su propia familia. Eso es lo que ha ocurrido en el Pleno y ante eso, evidentemente, lo que hace una presidenta es contestar.
A partir del 1 de noviembre, Madrid va a tener más dinero para limpiar la ciudad, 80 millones más al año, y además llegan las ayudas para renovar los vehículos de reparto de mercancías, la flota de la MT y el primer tramo del carril bici en Castellana. Una ciudad más limpia, más sostenible, defiende el alcalde Martínez Almeida, que hoy se ha desplazado a su equipo, con su equipo de gobierno hasta el distrito de Chamartín. ¿Qué nos ha contado allí, Mar García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se ha desbloqueada la licitación de los nuevos contratos que estaban en los tribunales y así Madrid va a tener desde el próximo mes más dinero para limpiar la ciudad, 80 millones más al año para barrer definitivamente lo que ha dejado de ser ya, según el alcalde Martínez Almeida, la primera preocupación de los madrileños.
Tenemos la convicción de que entre esos contratos de limpieza y la responsabilidad de los madrileños, finalmente conseguiremos que Madrid tenga la limpieza que todos recordamos. Siempre digo que no creo que Madrid esté sucio, pero sí que Madrid no está lo limpio que debería estar.
Y para limpiar el aire, después de las ayudas a particulares que se incrementan en 1,5 millones, Cibeles aprueba 2 millones más para renovar esta flota, pero de mercancías, furgonetas, pero también, por primera vez, destaca Almeida, otros vehículos de reparto más sostenibles.
Permitiendo también que la adquisición se pueda realizar respecto de motocicletas eléctricas o bicicletas eléctricas para el reparto logístico, fundamentalmente por determinadas zonas de la ciudad de Madrid que se pueden ver beneficiado por las características de estos vehículos.
Y para la EMT, la empresa municipal de transporte, 83 millones de los ahorros municipales que van a 246 autobuses. Además, las obras del carril bici de Castellana comienzan entre Plaza de Castilla y Fernández Villaverde antes de que acabe el año. Es el tramo más largo de este carril, con 2 kilómetros, y se va a construir definitivamente el paso inferior entre el Hospital Infanta Leonor y Santa Eugenia.
Estamos hablando de movilidad municipal. Gracias, Mar. Y precisamente el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy una campaña muy ligada a la movilidad. Lo hacen bici, bajo el título O de Almeida, un falso anuncio de perfume con el que quieren denunciar los malos humos asociados a la contaminación. Dicen que lo hacen en formato chascarrillo porque es, a fin de cuentas, lo que entiende el alcalde.
Que pretende ser una campaña que visibilice aquello que algunos pretenden invisibilizar. Madrid está sucia, Madrid está atascada y Madrid tiene un problema de ruido. Nosotros hemos querido hacerlo con estas bicis para ir por todos los distritos y por toda la ciudad. Lo hemos querido hacer en un idioma que entiendo que el alcalde entenderá, porque es el suyo, es el del chascarrillo.
Pues el alcalde le dice a Mar Espinar que le desea un futuro próspero en el mundo del marketing.
Le deseo al Grupo Municipal Socialista mayor suerte en el mundo de la publicidad que en el de la política. Huyen de la política porque la política les ha abandonado. Tienen que limitarse a hacer este tipo de campañas de publicidad a ver si de esa manera pueden sacar algo a la cabeza y pueden salir de la deprimente situación electoral en la que se encuentran desde hace tiempo en la ciudad de Madrid.
Los socialistas de Getafe han decidido que Sara Hernández sea candidata a la alcaldía de la ciudad en las elecciones de 2023. Va a ser la tercera vez que aspira al cargo, algo que critica la oposición porque, recuerdan, Hernández se había comprometido a permanecer un máximo de 8 años en el puesto, Fran Serrato.
Fue el 14 de abril de 2015, antes de enfrentarse por primera vez a las urnas. Ese día Sara Hernández firmaba un código ético que limitaba su mandato a 2 legislaturas, 8 años que se cumplen en 2023, cuando Hernández volverá a ser candidata. Lo han decidido así los militantes del PSOE por aclamación y ella ha aceptado el reto. La oposición critica duramente la decisión. Carlos González Pereira, PP, José Manuel Fernández, Vox.
Estamos ante un engaño más de la alcaldesa de Getafe a los vecinos
y demuestra con ello que es una alcaldesa que no es de fiar.
El PSOE es el partido de la mentira y no deja de engañar incluso a sus propios votantes de manera continua. Lo que Getafe necesita es que salgan de las instituciones cuanto antes.
Los socialistas sostienen que se trata de una campaña orquestada y que aspira a un tercer mandato es legal. Reconocen que se firmó el código ético, pero que este incluía una cláusula. Hernández podía presentarse por tercera vez de forma excepcional si así lo aprobaban los militantes. En Ciudadanos creen que serán los votantes quienes pongan las cosas en su lugar. Mónica Cobo es su portavoz.
Que Sara Hernández incumpla el código ético de su partido es una cuestión que dice más de ella y de su propio partido. Y ya harán la valoración correspondiente los vecinos de Getafe.
Hernández alcanzó la alcaldía en 2015 a pesar de ser la segunda fuerza más votada gracias al apoyo de Izquierda Unida. En 2019 venció las elecciones y ahora gobierna con Podemos, que no ha querido valorar la decisión. Jesús Pérez de Más Madrid considera que no es bueno alargar los mandatos y avisa.
El propio Partido Socialista de Getafe debería un poco pensar en la situación que vivieron con la prolongación de los mandatos de Pedro Castro.
Estuvo 28 años de forma ininterrumpida hasta 2011, la única ocasión en la que el PP logró hacerse con la alcaldía en este fortín socialista.
Causa muchos problemas en primavera y para combatirlas hay que actuar justo ahora. El Ayuntamiento de Las Rozas está inmerso ya en su campaña para evitar la proliferación de la oruga procesionaria, ese bicho aparentemente inofensivo que resulta dañino para los árboles que coloniza y sobre todo para todos aquellos que entren en contacto con sus pelillos, que pueden provocar incluso la muerte de una mascota que los chupe. Gloria Talavera.
Las orugas procesionarias no parasitan ni pican directamente, pero tienen pelillos urticantes que pueden ocasionar grandes problemas en humanos e incluso la muerte en animales como los perros. En la dehesa del Navalcarbón, en Las Rozas, los operarios de medio ambiente aplicaban hoy sobre encinas y pinos un nuevo tratamiento basado en la endoterapia. Esta técnica no emite sustancias químicas a la atmósfera, como nos explica Jaime Santamarta, concejal del área.
¿Qué inyectamos? Inyectamos una dosificación de hormonas que se diseminan por todo el árbol, de tal manera que llega a las hojitas de los mismos, donde luego las orugas, pues como se alimentan de esas hojas, pues se enferman y se mueren.
Es necesario actuar sobre los parques públicos, pero también en las fincas particulares y en Las Rozas. Cuando llega el otoño se abre un periodo de subvenciones.
Abrimos un proceso de solicitud porque el Ayuntamiento de Las Rozas lo que hace es subvencionar a los vecinos, a los particulares, en sus fincas privadas. El programa lo que incluye es el inventariado de los árboles que tienen los vecinos.
La procesionaria produce la pérdida y la caída de las hojas de los árboles, lo que favorece el ataque posterior de otras plagas.
Oleada de robos en Rivas durante el Puente del Pilar. Varios negocios de la zona denuncian que sus puertas y verjas han sido forzadas y que no es la primera vez. Jaime Moya.
Dos restaurantes y dos talleres mecánicos han sufrido a los presuntos ladrones durante las celebraciones del pasado fin de semana. Esta es la segunda vez que fuerzan la puerta del local de Analisa, aunque asegura no había nada que robar.
A nosotros es la segunda vez en dos meses que nos rompen la puerta. La primera vez pensábamos que era algo de chavalería, de niñatos, entonces no denunciamos. Pero esta vez sí.
En un restaurante de la misma calle, los ladrones sustrajeron dinero en efectivo. Los dueños de los negocios denuncian falta de seguridad.
Nosotros vemos que ha aumentado mucho la delincuencia. Últimamente hay muchísimos casos de robo y nos sentimos desprotegidos. Sentimos que una falta de seguridad. Y creo que eso también es el pensamiento de la mayoría de los ripenses.
Este mismo fin de semana la policía local logró detener a un hombre mientras llevaba a cabo otro robo en un local de alimentación. El detenido trataba de intimidar a los dueños cuando fue sorprendido por la policía.
Los mayores de Alcorcón recuperan poco a poco la normalidad, los centros ya ofrecen actividades y desde ayer está abierto el plazo de inscripción para los primeros viajes desde que comenzó la pandemia. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, volver a viajar, los mayores de Alcorcón tienen ganas.
De hace ya mucho tiempo, yo no he ido nunca como en este viaje.
Hace poco recuperaron las actividades en los centros de mayores, ahora Eduardo y su mujer se apuntarán al primer viaje desde hace más de un año y medio.
Bastante. Le ganamos entre mi mujer y yo.
Cantabria, Torremolinos y Benidorm, esos son los tres destinos que ofrece el Ayuntamiento de Alcorcón a sus mayores para finales de octubre y principios de noviembre. Aurora lo tiene claro.
Benidorm está muy bien porque hace bastante calorcito en verano y en invierno. Y bueno, nos viene muy bien para la salud, ¿eh? Que muchas veces, y ahora con lo de la pandemia que ha habido, pues la gente estamos pues un poco bajaditos de moral.
Los precios oscilan entre los 200 y los 300 euros.
Como están las cosas ahora, no vamos a pedir peras al olmo.
Hay 50 plazas. Se recomienda la pauta de vacunación completa. El primer viaje será el próximo 20 de octubre. A Benidorm.
Bye bye, pipí. Este es el nombre de la campaña con la que San Martín de la Vega quiere convencer a sus vecinos de que limpien la orina de sus mascotas en la calle. El que no lo haga va a tener que pagar 300 euros de multa. Jaime Domínguez.
La nueva ordenanza obliga a que los dueños de los perros echen agua mezclada con lejía o con vinagre para disolver la orina de los animales y evitar los daños y las molestias que provoca. Lo explica el concejal de Seguridad Ciudadana de San Martín de la Vega, Sergio Neira.
Aparte del mal olor y la consiguiente insalubridad en la vía pública, probablemente lo que mucha gente no sepa es que también produce daños en el mobiliario urbano. Tenemos ejemplos en el municipio de semáforos, báculos, bancos, papeleras, que las bases de este mobiliario se dañan precisamente por la orina de los animales.
Los que no hagan caso a esta nueva normativa se enfrentan a multas de 300 euros, la misma sanción que se impone por no recoger los excrementos caninos. Para fomentar esta práctica, los dueños pueden recoger una botella específica para limpiar los orines en la sede de la Policía Local de San Martín de la Vega. La única condición es inscribir a su mascota en el censo municipal.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Estén atentos porque entramos en territorio cultural y viene a lanzarnos propuestas Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, David, vamos a empezar dando nuestra enhorabuena al escritor Jesús Fraga, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2021 por la obra Virtudes e Misterios. Y ya sí, como el fin de semana está a la vuelta de la esquina, pues tenemos un montón de propuestas para disfrutar de la cultura. Por ejemplo, en la Sala Roja de Teatros del Canal, el bailarín y coreógrafo andaluz Andrés Marín presenta hasta el 17 de octubre su último espectáculo, Éxtasis Ravel Show Andaluz.
Se trata de un espectáculo que explora el universo sonoro de Maurice Ravel y que a través de la música y el baile invita al público a sumergirse en el arte clásico español, flamenco y contemporáneo. Más allá del famoso bolero, la atmósfera mitológica y onírica impacta los sentidos.
¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya?
La Fundación SGAE celebra el ciclo Canción de Autor, que pretende acercar este género a los más jóvenes. Una muestra musical programada por el también cantautor Pedro Guerra.
Hola, soy Pedro Guerra. Estos días 14, 15 y 16 de octubre se celebra el ciclo de cantautores organizado por la SGAE en la Sala Berlanga de Madrid. Ahí espero verlos a todos. El cartel es inmejorable.
Pues sí, el ciclo abre hoy jueves con Dani Flaco y Sara Raez. También estarán Ainhoa Buitrago, Vicky Castelo y Pablo Moreno. Y la representación internacional correrá a cargo de Liuba María Evia, cantautora perteneciente a la Nueva Trova Cubana.
Así como amanece cada día, el sol rompe la noche y canta el pájaro, los espejos repiten sus mentiras y se agolpan las prisas y los pasos.
Y dúa de Pel son Sonia Mejías y Eva Guillamón, una formación literaria y musical que presenta en el Auditorio Nacional Madera de Pájaro. El concierto será mañana viernes en la Sala de Cámara. La formación ofrece en este nuevo disco un acercamiento al folclore de diferentes culturas y lo reinventa a través de instrumentos de madera, polifonía de voces y electrónica.
Con este nuevo trabajo teníamos ganas de investigar otros folclores y sobre esa base inspirarnos libremente para crear nuestras propias canciones, nuestras propias obras, pero tomando como referencia no solo el folclore de la península ibérica, sino culturas tan aparentemente ajenas a la nuestra como, pues no sé, el pueblo Shona de Zimbabue, Bielorrusia o Trinidad y Tobago.
El dúo Dúa de Pel estará acompañado en el Auditorio Nacional por la pianista Rosa Torres Pardo y el Coro de Jóvenes de Madrid. Guadarrama acoge desde este fin de semana el festival Suena Jazz, una cita nueva dentro de la programación de otoño del municipio que comienza el sábado y en la que cada mes actuarán artistas de diversas tendencias dentro del género. Tony Dacuña.
Una propuesta que comienza este sábado con la actuación de Iván Sangüesa en el Centro Cultural La Torre. Javier Montaña es programador de cultura del consistorio guadarrameño.
Formaciones muy distintas y diversas que dan una buena muestra de lo que es el panorama jazzístico actual. Primero de ellos, Iván Sangüesa actuará con su espectáculo Verdad Amarga, que amalgama swing con boleros y estándares míticos, además de temas propios y revisiones de grandes clásicos.
Con este festival pretenden acercar a todo tipo de público las diversas tendencias que se engloban dentro del jazz. Citas que se extenderán hasta final de año con Amandine Sabari el 27 de noviembre y Gabriel Peso el 18 de diciembre. La entrada para todos los conciertos es gratuita y se podrá recoger una hora antes del inicio del espectáculo, desde las 6:30 de la tarde, en la taquilla del Centro Cultural La Torre.
Miguel Gómez, uno de nuestros mejores magos, que además fue seleccionado para formar parte de las reuniones cartomágicas que se celebran en el mundo, vuelve esta semana, viernes y sábado. Vuelve a la Grada Mágica con Antología de la Cartomagia Española.
Se desprecinta la baraja y comienza el más entretenido, emocionante y mágico viaje por la época que transformó la cartomagia española y mundial. De imposible en imposible conoceremos a nuestros grandes maestros. Al final te enamorarás para siempre de este arte y entenderás el porqué de Antología de la Cartomagia Española.
Pues por arte de magia se está acabando este informativo. Llevamos una hora contándoles noticias. Vamos a tratar de condensarlas con Elia Fernández. Sigue el enfrentamiento Sol-Moncloa por los presupuestos de 2022.
El Partido Popular considera que humillan a Madrid. Desde el Pleno de la Asamblea Regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez, recordando un viejo mantra del nacionalismo catalán.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad.
Críticas también desde el Palacio de Cibeles, del alcalde y la vicealcaldesa de la capital.
¿Cómo es posible que el gobierno de la Nación y Pedro Sánchez castigue de esta manera a la Comunidad de Madrid? Porque no se puede calificar de otra manera, de castigo y no a la Comunidad de Madrid. Por cierto, no a Isabel Díaz Ayuso, no a José Luis Martínez Almeida ni a Begoña Villacís. Castiga a los madrileños.
Mira, esto no es un regalo a los separatistas, a sus socios de gobierno, esto es una venganza a los madrileños.
Y desde el Ejecutivo Central, la ministra de Hacienda María Jesús Montero responde y pide abandonar el enfrentamiento entre regiones.
Que Madrid juegue el papel que tiene que jugar en la vertebración de España. No tiene ningún sentido que haya una guerra de inequidades o de enfrentamiento entre territorios, ni con la financiación autonómica, ni con la inversión territorializada a lo largo de toda nuestra geografía.
Nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus.
La Comunidad de Madrid instalará a partir del sábado unidades móviles en el exterior del intercambiador de Moncloa y las localidades de Arganda del Rey y Parla. En la región todavía hay unas 673.000 personas sin vacunar. Desde el Hospital Isabel Zendal, su coordinadora de enfermería, Isabel García, hace este llamamiento.
Este centro va a seguir vacunando los tres turnos, mañana, tarde y noche. Y animo desde aquí a ese grupo de población de entre 30 y 39 que aún no están inmunizados ni siquiera con una primera dosis, porque eso es lo que nos va a llevar pues a la normalidad absoluta.
Llamamiento también para donar sangre.
Las reservas no han dejado de caer en Madrid en el último mes y apenas superan las 2.300 bolsas, cuando su nivel óptimo es de 5.000. Hay varios grupos en alerta roja. Los detalla Luisa Barea, la directora gerente del Centro de Transfusión.
Urgimos a que las personas, especialmente de los grupos 0 y A, positivo y negativo, acudan a donar a su punto más cercano, bien a un hospital o bien a las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Pueden consultar la página web www.madrid.org/donar-sangre.
El rey le entrega a Angela Merkel el premio Carlos V.
Felipe VI ha asegurado que la canciller alemana pasará a la historia de la Unión Europea con mayúsculas por su espíritu de consenso y su búsqueda de acuerdos, ha dicho, alejada de los extremos.
Estos últimos 16 años de liderazgo tan personal, tan especial, pasarán a la historia con mayúsculas. Pocas personas pueden representar mejor el espíritu de la unidad de Europa. Angela Merkel representa el espíritu de la mejor Europa unida.
Y el plan de choque eléctrico del Gobierno llega al Congreso de los Diputados.
Y saldrá adelante salvo sorpresas. Moncloa, mientras prepara medidas adicionales al decreto que recorta los beneficios extra de las compañías eléctricas, la ministra Teresa Rivera aboga por limitarlo a las compañías que mantengan precios estables.
Pues hasta aquí este tiempo informativo en Onda Madrid, pero no la información que vuelve con los boletines horarios y también en el Madrid Directo de Nieves Herrero. En el enfoque de Félix Madero se quedan ahora con la información, pero laboral, que les trae Peña y su Madrid Trabajo. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escuchar y hasta mañana.